¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a Santiago Adicto, este espacio que tenemos en Radio Duna desde principios de marzo para hablar de ciudad, para hablar de cultura y para hablar, por supuesto, dentro de lo que es ciudad y lo que es cultura, del patrimonio. El patrimonio que en los últimos años ha tomado una fuerza muy grande en el mundo, porque también hemos aprendido a entender que el patrimonio puede ser muchas cosas, especialmente en lo que concierne a lo que le interesa a una comunidad, a un grupo de personas. Hay un restaurante que existe hace 40 años, de hecho en menos de un mes cumple 40 años, y al que durante mucho tiempo había que entrar con un santo y seña. Te preguntaban quién vive canalla, y la respuesta un día podía ser canalla llamando a canalla, las zarzamoras están moradas, está lloviendo en Puerto Montt, canalla, 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 florecieron los maitenes y muchos otros santos y señas que eran parte del protocolo para entrar a este lugar. Vamos a conversar hoy día con la canalla chica, así se llama Karin Painemal, es hija del fundador del Rincón de los Canallas, que lamentablemente murió el año pasado. Y este restaurante acaba de sufrir además un incendio y por lo tanto su futuro está en duda. Queremos conocer la historia del Rincón de los Canallas, queremos saber cómo podemos ayudar también todos, ¿cierto?, para poder volver a levantar este lugar que tiene una resiliencia impresionante, porque fue allanado casi 70 veces, fue cerrado en el año 83, tuvo un incendio previo, tuvo que cambiarse de San Diego a Tarapacá porque se vendió el edificio. Pucha que tiene resiliencia, o resiliencia. Así que hoy día hablamos del Rincón de los Canallas en Santiago Adicto. Vamos a conversar con... a comenzar con muy buena música. Desde Canadá llega un hombre que está en el peak de su carrera probablemente, The Weeknd. Esto se llama In Your Eyes.
Inside you always try to hide the pain, you always know.
¿Vieron una película en Netflix nueva, hecha por Netflix, donde Adam Sandler es el protagonista y es un joyero? Una película bien demente, pero el asunto es que en esa película actúa o hace de sí mismo The Weeknd, el músico que recién escuchábamos con la canción In Your Eyes. No es que tenga una actuación muy descollante, hace del mismo, canta en una discoteca, en un club, como está, cuando está cuando recién partiendo. Es una película bien rara, la de Adam Sandler, pero bien terrible también, y es un papel serio el que hace Adam Sandler. Ya, ese era el dato freak de hoy a propósito de la canción, y ya estamos en línea con nuestra invitada, con nuestra entrevistada, con la canalla chica. Hola Karin, ¿cómo te va?
Bien, la verdad es que aquí tratando de salir adelante con todo esto, la verdad que ha sido muy duro. No pensamos que esto iba a suceder en ningún caso, y la verdad que nos golpeó muy fuerte.
Déjame poner un poco en contexto. Karin, déjame poner un poco en contexto a la gente que nos está escuchando, porque no todo el mundo parte desde el principio cuando yo te presenté. Déjame contar que tú eres la canalla chica de la familia que fundó el Rincón de los Canallas hace 40 años, ese clásico, esa picada, ese lugar esencial del último medio siglo en nuestra ciudad, un lugar súper importante en la historia de Santiago, con una cantidad de anécdotas impresionantes, un lugar al que había que entrar con un santo y seña. Hay varios de nuestros seguidores en Santiago Adicto, nos están mandando las que recuerdan en el Instagram, y recientemente, después del lamentable fallecimiento de tu padre, que fue hace poquito, fue a fines del año pasado, ¿no es cierto? En noviembre del 2019,
noviembre, sí.
En noviembre,
el 2 de noviembre, ahora se, sí.
Exacto, ahora se les quemó el local de Tarapacá el 8 de abril, y por lo tanto han tenido una situación compleja y terrible tras otra, y por lo tanto queríamos hoy día conversar contigo, por supuesto para conocer la historia de este maravilloso lugar, y también para saber cómo podemos ayudar a que el Rincón de los Canallas, que tiene una increíble resiliencia porque ha salido adelante a pesar de tantos problemas en sus 40 años, pueda seguir siendo parte esencial de la ruta gastronómica santiaguina. Ahora sí, Karin Painemal, la calle Naya Chica, por favor, la palabra es tuya.
Bueno, primero que todo, muchas gracias por contactarme. La verdad es que estamos muy acongojados con todo esto. Ha sido, como tú bien dices, una tras otra. El fallecimiento del papá fue algo terrible, por decirlo menos. Y ahora los bomberos indicaron que esto fue totalmente intencional. Entonces, es una masacre lo que hicieron. La verdad es que se quemó todo. No se salvó nada del primer piso, desde las maquinarias, bueno, todo lo que es infraestructura, pero lo peor de todo es que muchos cuadros que eran históricos por la presencia de pintores que en esos años 80 estaban sin dónde acogerse, llevaban sus pinturas y el papá los recibía haciendo como un trueque. Ellos podían pasar la noche ahí y ellos dejaban sus pinturas, porque la recesión también fue muy dura, y lamentablemente esas pinturas ya no están acá, y bueno, ellos pasaron también a mejor
¿Se perdieron gran parte de las cientos de pinturas?
Se perdió alrededor de unos 80 pinturas que estaban en distintos lugares del primer piso. Sí, es lamentable eso. Bueno, nosotros tenemos cosas fotográficas de esas pinturas, vamos a tratar de rescatarlas de alguna manera. El segundo piso, nosotros estábamos en prontas de cambiarnos, porque la dueña vendió una inmobiliaria, entonces ya nos habían dado a conocer que teníamos que cambiarnos. Entonces el segundo piso, habíamos sacado las pinturas y ya estaban resguardadas, pero el primer piso lamentablemente se quemó todo lo que es máquina, desde congeladores, refrigeradores y todo lo que es mercadería. Aparte de todo el bar, bueno, la gente que lo conoció, había muchas pinturas, muchos recuerdos. Era costumbre que las personas que ingresaban ahí anotaran su momento, lo bien que lo pasaron, con qué familia o qué cumpleaños estaban celebrando. La verdad que las paredes estaban de muchos recuerdos, muchas cosas bonitas. Yo estuve aquí, canalla, y voy a seguir contigo, canalla, eternamente, pero bueno, ahora ya no están esos recuerdos, pero sí, la historia del papá se debe mantener viva, y bueno, de eso lo estoy tratando de encargar. Ha sido muy duro desde el fallecimiento del papá que estoy tomando este tema, y bueno, siempre acompañándolo en todo, y el papá sigue vivo conmigo porque estoy tratando de sacar adelante esto ahora con la destrucción del local, incendio malintencionado y totalmente...
Eso, Mercarin, te quería preguntar, cuéntanos, ¿a qué te refieres con, o en el fondo, qué quieres decir con que fue un incendio intencionado? ¿Por sí. un factor político, por algún competidor, por alguien que no los quería? Danos un poco de contexto para entender a qué te refieres con este incendio que ocurrió el 8 de abril en el primer piso completo del Rincón de los Canallas, ahí en la calle de Tarapacá, a la altura del 800.
Sí, ajá, así es. Tarapacá 810 fue destruido, a mí me llamaron y la verdad es que cuando yo llegué al lugar las llamas estaban consumiendo completamente el local. Los bomberos fueron categóricos, o sea, esto fue intencionado, o sea, fue provocado, y los vecinos vieron a tres personas, dos hombres y una mujer. Entonces está todo en investigación, están viendo con las cámaras que hay en la cercanía, lamentablemente no había ningún tipo de seguro asociado, ni tampoco mantenían cámara, no, nada. Entonces, con la ayuda del vecino de las cámaras, de las mismas cámaras de tránsito, se está haciendo una investigación.
¿Tienes alguna teoría de por qué hay tres personas que deciden quemar el restaurante? ¿Hay alguna tesis o en el fondo estás esperando la investigación para poder saber qué es lo que pasó?
La verdad es que las conjeturas son bastantes, hay distintos puntos de vista. El Rincón de los Canallas en este momento ha estado como bien en boca, porque la palabra canalla claramente viene de una historia política del año 80, cuando el gobierno de Augusto Pinochet dijo que eran unos canallas, unos traidores, los que habían votado en contra de la Constitución del 80. A pesar de que ese grupo de plebiscito que se realizó fue bastante cerrado y fue dentro de los mismos militares en sí. Pero, claro, ahí nació la palabra canalla. Entonces, ahora estaba como muy en boca esto de juntarse o de llegar al Rincón de los Canallas, porque ahí todos eran llamados canallas. Y en definitiva, bueno, uno puede especular por distintas partes, pero no hay nada claro.
De hecho, tu padre, antes de morir a los 85 años, llamaba también al levantamiento pacífico, eso sí, pero llamaba al levantamiento en pleno, digamos, estallido social. Estoy tratando de agregarle un poco de coyuntura a tu teoría de que podría tener que ver un poco con estos atentados que han ocurrido a distintos espacios culturales, gastronómicos, etcétera, en estos seis meses, digamos, de estallido social.
Sí, la verdad que nosotros no se descarta, pero nosotros normalmente estábamos en pleno centro, donde estaba el foco de estallido de toda la gente que está en contra del sistema, pero en la esquina de nuestro local se hacían fogatas, manifestaciones, y nosotros de igual manera a puertas cerradas se atendía. Entonces, ellos nos golpeaban con la contraseña y ingresaban a servirse algo, a mantener el lugar vivo, pero nunca atentando contra el local. Esto sucedió en cuarentena, a las 9 de la noche, cuando no deberían haber personas transitando por ese lugar. Y los vecinos les llamó claramente la atención que se pararon ahí y prendieron y después arrancaron. O sea, hay algo raro, algo explícito. Nosotros lamentablemente no alcanzamos a sacar nada porque queríamos hacer una despedida también. Entonces ya teníamos una cantidad de personas que quería despedirse del local porque conoció ahí el local, o su papá lo llevó al local porque vienen de toda una historia del año 80, donde era el local inicialmente en nuestra casa, en San Diego, con Cóndor. Entonces, lamentablemente también por el tema de los inmobiliarios que va creciendo Santiago a nivel de edificios, se tuvieron que cambiar a Tarapacá y ahora lamentablemente nos sucedió lo mismo.
¿El local de San Diego era vuestra casa, el local de San Diego 379 originalmente?
Sí, originalmente sí. El local
de San Diego. Ah, mira, no tenía idea.
Okay. Sí, nosotros, como era todo en forma clandestina, sin patente, no me daban patente porque tenía que cumplir muchos requisitos que no se cumplieron, como en una casa normal. Después del toque de queda, mi papá, bueno, 40 años, bueno, para el carrete, bohemio, tenía muchos amigos, amigos de los amigos. Entonces, a la parte de adelante de nuestra casa era los comedores. Entonces, en el día todo normal, pero en la noche se abría solamente con contraseña. Y se cambiaba la contraseña alrededor de una vez a la semana, y solamente era bien, solamente de los amigos, o sea, un canalla. Entonces, canalla llamando a canalla, y de ahí comenzó distintas contraseñas para poder ingresar. Pero en un momento ingresó una persona que con contraseña y todo, y el papá, esto como que se vuelve a repetir en la historia, el papá en el año 83 fue quemado. O sea, ni siquiera por algo incendiario así chico, de unos cartones, como dicen que fue en esta vez. Fue una bomba, y eso salió en los periódicos del año 1983. Entonces, ahora el papá se volvió a parar, y bueno, hay que seguir con la fuerza para seguir adelante. Porque tiene
de
todo
hecho, no
un,
solamente,
un patrimonio,
no solamente,
patrimonio
Karin,
cultural, de reunión, totalmente. Acá... Todos son iguales, acá se hablan distintos puntos de vista, y no se discrimina a nadie. La verdad es que son todos canallas, y no hay que entrar ni de terno ni de corbata, ni hay que andar simple, y la verdad es que lo disfrutan, porque además van a picar, o sea, donde comen dos, comen cuatro, así de grandes son los platos, económicos realmente. Entonces, es un tema bastante triste lo que sucedió, y ahora hay que ver cómo levantarnos. Nos va a costar mucho más, pero esto debe seguir. O sea, ¿cuándo? No tenemos fecha de cuándo, pero sí estamos con mucha energía positiva, porque hay mucha gente que nos ha llamado de distintos países: Noruega, Suecia, Italia, España, que están realmente en cuarentena, y nos dicen a mí directamente: canallita, por favor, no puede doblegarse, usted tiene que seguir adelante, su papá nunca bajó los brazos, y usted es una mujer fuerte, así que siga adelante. Y bueno, y me han apoyado en temas de energía positiva, de mensajes muy, muy relevantes como para seguir. Entonces, no, en ningún caso dejar atrás esto.
Canallita chica, Karin Painemal, que hoy día está llevando el Rincón de los Canallas, esta institución patrimonial que cumple, de hecho, 40 años ahora el 20 de mayo, y que acaba de ser víctima de un incendio hace algunas semanas. ¿Ustedes ya estaban visualizando una ubicación nueva porque sabían que tenían que irse de Tarapacá producto de que se había vendido el edificio, o todavía no tenían o no tienen un lugar donde piensan que podrían reubicarse?
Sí, efectivamente ya encontramos un lugar, nos costó muchísimo encontrar, y el primero de marzo nos entregaron las llaves del nuevo, la nueva dirección.
Y
la
¿dónde
nueva
es
dirección
eso?
Es Bascuñán Guerrero, con esquina Centenario, Bascuñán Guerrero 2194. Entonces,
o sea, ¿a cuántas cuadras de Tarapacá 810 queda eso?
La verdad es que en la comuna de Santiago, pero muchas cuadras, no en el centro mismo, porque además nos ha repercutido mucho la crisis económica, y
sí,
ahora
claro.
Queremos, muchos canallas nos decían que no tenían dónde estacionarse, que tenían miedo de ir para allá, entonces buscamos un lugar un poco más alejado y donde sí puedan estacionarse tranquilamente y poder disfrutar de la buena música, el reencuentro con familiares, y además hay muchos guitarristas que amenizan el ambiente. La música es realmente todo chileno, hay grupos musicales que bailan, entonces se espera que vuelva a surgir cuando esto del coronavirus y salgamos adelante de todo esto.
¿Van a empezar ustedes a trabajar en este local en Bascuñán Guerrero de a poquitito, con los recursos que se pueda, para poder programarse para abrir eventualmente en la primavera o en el verano, cuando suponemos que pueda volver algún grado de normalidad a la vida post-COVID-19? ¿Cómo es un poco el plan que tienen respecto de esta tercera sucursal, después de haber partido en San Diego 379, haber estado ahora en Tarapacá 810, y ahora irse dentro de la misma comuna, pero un poquito más lejos? ¿Cuándo piensas
claro.
tú, cuándo quisieras abrir?
El barrio es como bien residencial, entonces no están lejos de la inmobiliaria, entonces vamos a tener un tiempo como para poder surgir y juntar algo para en algún momento ver las posibilidades de compra. Mira, está difícil tener una fecha exacta. Momentáneamente no podemos seguir aumentando el hoyo de deudas, entonces sí, claro. queremos juntar y que nos apoyen en solamente algo mínimo, pero hay muchos canallas asociados, muchos canallas de mucha amistad, entonces queremos ver la posibilidad de hacer delivery, ir a domicilio o que lo vayan directamente a buscar, porque esa sería una opción para juntar fondos de poder seguir pagando el arriendo del otro local, porque todo sí, claro. Nada es nuestro, entonces el tiempo pasa y sin ningún tipo de ayuda económica es muy difícil levantar algo sin nada. Entonces hay mucha gente que ¿cómo te puedo ayudar? Eso. Yo la verdad que no tenía intenciones de nada, solamente vivir lo que estaba una pesadilla. No tenía claro nada, y bueno, fueron ellos, el clamor popular, de que vamos, hay que hacerlo, y hicimos una canallatón, estamos en eso, y...
Cuéntanos,
una canallatón.
¿Cómo se puede ayudar? Canallatón. Sí, ¿cómo hay una página web? ¿Cómo se hace para ponerse con esta canallatón, para poder ayudar al Rincón de los Canallas, que cumple 40 años este 2020, tu padre acaba de morir hace muy poquitos meses, acaban de sufrir el incendio? Yo creo que es el momento de que muchos que queremos este lugar y que lo conocimos, yo tuve la suerte de conocer el local de San Diego y entrar con el santo y seña, no me acuerdo cuál me tocó esa vez. ¿Cómo se ayuda en esta canallatona? ¿Cuál es el formato?
Sí, la verdad es que ha sido complicado difundirlo, porque bueno, teníamos alrededor de 3.000 personas socio activo, en el sentido de que avísenme cualquier cosa, aquí está mi correo, mi teléfono, a ellos nos estamos abordando, pero también existe un Facebook que ahí está publicado el banco directamente, y nosotros hacemos un llamado a que solamente, porque a todos no duele el bolsillo, entonces efectivamente solamente mil pesos, entonces eso todo suma. Entonces, sí, claro. Hacer una transferencia por 1.000 pesos a un Banco de Chile, que es directamente a mi cuenta, yo estoy haciendo el conteo total, y de a poquitito se está juntando, y inicialmente buscar los medios de maquinaria, la máquina de pollo asado, que quedó totalmente destruida, alguna congeladora, y vamos de a poquitito creciendo. Pero sí necesitamos el apoyo, porque así puede ser más rápido. De lo contrario,
mira, me estoy metiendo al Facebook, que es, si no me equivoco, corrígeme, Rincón Canalla, y que tiene como logo, de hecho, la bandera, digamos, de los pueblos originarios, pero...
No, ese no es.
Qué bueno, ese que, debe qué ser bueno de algún fan.
Sí, la verdad es que hay mucho, hay alrededor de 5 Facebook, y...
Ah, okay.
Sí, lamentablemente, y me he tratado de comunicar con ellos para que eliminen, porque hay...
Sí, pues no te ayuda mucho eso.
No, hay mucho tema político, que tienen su pensamiento y lo colocaron con el nombre. Hice un PDI como para denunciar la marca, porque la marca, el Rincón de los Canallas, pega, pero no necesariamente nosotros queremos abordar a un tema político de izquierda o en negativa hacia el gobierno. Simplemente nosotros queremos salir adelante como un lugar de reunión social chileno, y que acá todo es sembrar la amistad. O sea, acá muchas veces llegan familias y después se juntan las mesas y se conocen, y así se va ampliando el círculo de simpatía, de buena onda, y se crece. O sea, se hace una mejor patria, considerando que la amistad es uno de los fundamentos del amor. Así que, para adelante, o sea, en ningún caso queremos tener algún tipo de tendencia negativa, porque eso no nos favorece en absoluto.
Oye, ¿y cuál es el Facebook de ustedes para saber cómo llegar? Porque la verdad es que me metió a 10 y
claro,
ninguno es de ustedes.
El nombre es el mismo, pero la fotografía sale el papá directamente. En el, ah, ya, el perfil, okay. Dice Chile Libre, y en la foto más grande sale la imagen del papá, porque esa es la imagen que nosotros queremos rescatar. Es sí, la claro. imagen del papá, el fundador de esto, el que
Don
luchó,
Víctor Painemal.
Sí, el que luchó por estar ahí y estar presente dentro de todo y salió adelante, gracias a Dios. La única manera de salir en ese tiempo era estando en contra del régimen para poder aportar algo de dinero a su casa. Entonces,
oye, Karin,
es un tema netamente
comercial. Y una página web.
En la
una página web
en
que te... Eso es súper importante porque ahí te podría llevar al Facebook, pero si no es muy difícil realmente poder saber cómo entrar y llegar a ustedes para poder hacer este aporte. Así que apenas tengas la página web, te voy a pedir por favor que nos avises por lo menos para que a través de Santiago Adicto podamos ayudar uh-huh. comunicando cuál es la página web y cuál es el Facebook que corresponde. Estamos conversando sí, con Karin Painemal, la canalla chica de esta familia que durante 40 años... ha liderado un lugar importante en nuestra historia, el Rincón de los Canallas. Partió el 20 de mayo de 1980 en San Diego 379, en lo que, como Karin nos comenta, era la casa de la familia. Partía el toque de queda y abría el Rincón de los Canallas. ¿Es verdad que fueron allanados 67 veces? Es que era un número que me pareció increíble.
Lo que pasa es que el papá lo tenía todo en su mente y efectivamente fue golpeado y todo porque era porfiado, en contra de lo que decía el toque de queda. Él además lo allanaron y se llevaron absolutamente todo. Pero los canallas, los amigos, juntaban plata y volvían a renacer. Volvían a estar con un salto y seña, una contraseña más difícil de obtener y con distintos locutores de radio que también iban para allá. Entonces, efectivamente, lo allanaron muchas veces, 67 veces detenido, y apaleado y de todo para que entendiera, pero tenaz, y siguió adelante, ¿no? Siguió adelante con
todo.
Hasta que el año 1990, en el gobierno de Elwin, se gestionó todo lo que era los documentos para obtener... las patentes comerciales. Y ahí Elwin dijo, ya, sabes que todos los exiliados políticos que vuelvan y estuvieron en algún momento acá cobijándose, vuelvan y tengan su primer almuerzo en familia en el Rincón de los Canallas. Y ahí el gobierno pagaba lo que ellos consumían, y bueno, con nombre y apellido y todo dentro de la lista que estaban en ese momento. Así que
bueno,
realmente un lugar histórico, sí.
Un mito urbano que dice que la Concertación de Partidos por el No, y que después pasa a ser la Concertación, comienza como idea en una conversación, en una comida, en un almuerzo en el Rincón de los Canallas. ¿Qué hay sobre eso? ¿Qué sabes tú o qué podrías agregarnos?
La verdad es que se juntaban mucha gente y eran libres de expresarse y tener reuniones y todo, pero la verdad es que no tengo claridad si efectivamente ahí fue donde se gestionó. Pero hubieron hartas reuniones de distinto y dejaron sus pancartas por el no, todo lo que era bandera. La verdad que tenían muchos recuerdos en ese lugar. No podría decir que ahí nació.
Que ahí podría haber partido perfectamente. Los nombres de los platos son otro clásico del Rincón de los Canallas. ¿Por qué no nos cuentas de algunos platos como... qué sé yo, desde la Mongelatina hasta Punta Peuco? Cuéntanos un poco los platos más característicos.
Claro, papá,
¿y qué son?
Papá,
¿qué son? ¿De qué?
Sí, claro. El papá tenía muy buena llegada con todos los canallas, y aquí no tenían nombre, y eran todos canallas. Entonces, a medida que iban saliendo en las noticias, cosas eran muy repetitivas, palabras atentado, terrorista, esto es una bomba vietnamita. Entonces, directamente eso lo tomó como los platos. Nada muy tradicional, sino que directamente el vietnamita. El vietnamita consiste en un pernil, que es para cuatro personas.
¿Ya?
Es un pernil, cuatro prietas, cuatro longanizas, cuatro arrollados, cuatro
costillares.
O sea, es un vietnamita. Es una bomba. Y como está preparado para cuatro, aparte de eso vienen cuatro platos, aparte de arroz, papa y ensalada surtida. Entonces, claramente ahí pueden comer más de 6-8 personas dependiendo del diente del canalla. Así que después viene el terrorista, el guerrillero, claro, el atentado. Cuando salió el Refugio 33, también tenemos el plato del Refugio 33, que Sí, la especialidad del rincón es el cerdo. El pernil, los arrollados que se hacen ahí, las prietas que son clásicas con nueces, los costillares se preparan muy adobados, entonces es una comida bastante sabrosa y bueno, con el buen vino al lado, porque existe una carta bastante amplia de vino donde se puede degustar una buena cena.
Y con un buen maremoto, porque ustedes no tenían terremoto, tenían maremoto.
Claro, marca registrada, Canay, así que el maremoto, claro, es un jarro de, todo en jarro chico, mediano, grande, pero el chico ya es para tres, es todo en grande. El maremoto es durazno, pipeño blanco, helado, la pócima canalla que te deja feliz, y además de eso, un toque de granadina.
Ajá, entonces, ¿y la pócima canalla es un secreto?
Es un secreto, la verdad que es un secreto a voces porque todos quieren saber cómo se prepara, pero hay que ir a probarlo al nuevo restaurante. Yo lo invito realmente a cuando se levante esto, a que vayan a probar el veneno canalla, porque así lo llamaba el papá. Así que bueno, ahí estamos con la energía y para salir adelante. Y bueno, ahora vamos a ver lo que pasa con los permisos de Bascuñán, porque la municipalidad también está lento con todo lo que es trámites de patente, todo, entonces tampoco es tan rápido obtener el delivery, pero sí nos está ayudando personal de municipalidad como para ver con los arquitectos qué pasa, qué necesitan, qué hacemos. Eso. Como para que esto salga luego y podamos juntar algo para poder paliar esto de alguna manera.
Le hacemos un llamado, Karina, a la Municipalidad de Santiago para que los ayuden más aún, porque necesitamos que el Rincón de los Canallas sobreviva. Bueno, ha tenido una resiliencia impresionante y estoy seguro que van a poder reinaugurar a fin de año o a comienzos del próximo año, porque ya han estado cerrados, ya han tenido incendios antes, ya han sido allanados, ya se han cambiado de un lugar a otro. O sea, en esta historia lo que más hay es la sobrevivencia y los queremos vivos. Oye, sí, los relojes.
Sí, gracias. Sí, los relojes se quemaron.
¿Sobrevivieron algunos relojes?
No, se quemaron todos los relojes de todos los países, de la hora que estaba en ese momento, porque la verdad que esto se internacionalizó y llegaban muchos turistas a ver y eso, efectivamente veían la hora que estaban en su país. Esos relojes se quemaron, lamentable. Pero vamos a tratar de recuperar eso porque era un sector muy bonito y había mucha decoración, y bueno, ahora vamos a ver con los temas de los cuadros, y en eso estamos. Así que bueno, hago un llamado a la cuenta canalla, Banco de Chile,
ya
cuenta corriente, número 163-03-54802, a nombre de Karin, 163-03-54802. Banco de Chile, cuenta corriente.
Banco de Chile, a nombre de Karin Painemal.
Karin, ¿sí? Painemal, sí. El RUT para hacer transferencias es el 13-254-798-K.
Ya, yo ya lo anoté y después lo voy a repetir y lo voy a subir a Santiago Adicto también, ¿ya? Correo, dale.
Perfecto. El correo es rincondecanallas@gmail.com.
Perdón, ¿rincón de canallas o de canalla?
De canallas, con S.
Sí, con S, ya, rincón de canallas,
@gmail.com.
Perfecto, yo lo voy a difundir también después, no te preocupes.
Ajá. Sí, también puede ser cuenta RUT del Banco Estado, porque muchos canallas me dicen, mira, estoy en cuarentena y lo más cercano es la caja vecina, así que ya. También puede ser por mi cuenta RUT. El mismo RUT, 13-254-798. Así que, bueno, ojalá nos puedan aportar 1.000 pesos. No, es que mucha gente me dice, no, es que estamos mal, todos estamos mal, pero la verdad es que si podemos aportar solamente 1.000 pesos sería fantástico. La verdad es que
todos
suman.
O sea, 1.000 pesos podemos todos, sobre todo para un lugar tan importante. Quiero comentarte algunos comentarios, valga la redundancia, de algunas personas que nos han escrito desde que al mediodía subimos un post en el Instagram de Santiago Adicto contando que íbamos a conversar contigo, y por si la gente quería compartir su anécdota o si recordaban algunos de los santos y señas. Mira, Edgardo Valenzuela Valle dice, hace como 20 años hice mi práctica de contador y y al poco tiempo la empresa fue a celebrar un año más al Rincón. Lo único que recuerdo es que el jefe, al ver la cuenta, dijo: ¡puta que son canallas!
Sí, bueno, la verdad es que cuando se entrega la cuenta dice: la que duele, canalla. Y todo: no, canalla, no duele nada. Claro, ahí la que duele. Son vocabularios que el papá y nosotros vamos a mantener. O sea, la que duele, canalla, es el de la cuenta. Y duele porque pidieron para 10, pero eran 25 los canallas. Así que...
Exacto. Oye, los bares son patrimonio, una cuenta muy amiga nuestra, los bares son patrimonio, dice: saludos a Karin, felicitaciones por seguir con el legado de su padre, tuvimos la posibilidad de entrevistar a don Víctor hace un tiempo y pronto subiremos ese material en nuestras redes, mira qué bonito.
Excelente, excelente, la verdad que el papá hasta el último momento dio entrevista y con toda la fuerza, con todo el vigor y su tenacidad y convencido de que Chile tiene que salir adelante, aguante Chile, lo primero que decía, y estamos contigo, así que el papá con mucha fortaleza, viva Chile y vivan los canallas y sigan apoyando porque esto realmente debe seguir, así que escucha, ojalá esto se haga pronto, porque el tiempo pasa. Oye, y los recuerdos quedan en el viento, así que ojalá se manifieste de alguna manera positivamente.
Absolutamente. Charles Pobre Barman nos dice que se acuerda de Canalla llamando a Canalla. Nacho Nayafari se acuerda de ¿Quién vive Canalla? Chile Libre Canalla, que era la respuesta perfecta. ¿Es verdad que en las radios como en la Colo Colo se difundía entre los saludos leídos al aire de manera como escondida cuál era el santo y seña para esa noche?
Así es. La verdad que el papá tenía un amigo que se llamaba Tito Arevalo en ese tiempo y manejaba la radio Colo Colo, y el papá es oriundo de Temuco. ¿Aló?
Ya, sí, te escucho perfecto.
Ya, oriundo de Temuco, entonces una de las contraseñas fue: los copigües están rojos en el ñelol y los canallas siguen igual. Entonces Tito Arevalo, que era el comunicador de la radio, indicaba: mire, estamos acá lloviendo en Puerto Montt, tantos grados, y en Temuco tenemos 15 grados y sigue lloviendo, y los copigües están rojos en el ñelol y los canallas siguen igual. Y el que sabía, el canalla que sabía, ahí esa era la contraseña de esa semana. Entonces eso se repetía.
De la semana completa, veces, ya.
No, un par de veces solamente, y ahí llegaban después de 1 a.m, tocaban una campana, y el papá salía: ¿quién vive, canalla? Los copigües están rojos, el ñelol, adelante, canallita. Y adentro era todo prendido. Y bueno, estaba todo hermetizado, que no se viera nada de luz. Y bueno, y lo pasaban bien ahí los canallas.
Y en época de toque de queda, la gente tenía que quedarse hasta la madrugada, la mañana, digamos, cuando se terminaba el toque.
Sí, la verdad es que hasta tenían máquinas a afectar, que a las 6 a.m. todos estaban afectando en el baño y salían como impecables.
No puedo creer.
Sí, efectivamente el Rincón de los Canallas en San Diego era un pasaje donde era totalmente residencial, un estilo cité, donde era una casa. Si tú lo conociste, era una casa amplia, grande, y había muchas casas al lado. Entonces todos los vecinos eran canallas, ¿no? Entonces nadie decía nada porque todos fomentaban ahí el lugar y lo visitaban con su familia. Entonces todo era bien resguardado, pero a las 5 o 6 a.m. ya empezaban a arreglarse, y muy de terno en ese entonces salían como que aquí no ha pasado nada, y salían afectaditos.
Yo te quiero contar, Karin Painemal, la canalla chica, hija del fundador del Rincón de los Canallas, don Víctor Painemal, ahí en San Diego 379, que en el fondo mi familia fue vecina de ustedes durante mucho tiempo, porque la sastrería Gendelman estaba en San Diego 227, o sea, a 1.5 cuadras del,
sí, claro,
Rincón de los Canallas. Y esa
obviamente
tienda, como sastrería,
tienda
partió,
sí,
en los años 40 y duró hasta el año 2000. Así que fuimos, claro, vecinos, yo trabajé un tiempo ahí también, fuimos vecinos de la calle San Diego durante por lo menos 20 años, ¿ah? Para que
sí,
tú sepas.
Claro. Sí, el papá iba, además que era una tienda bastante conocida, se hacía vendía muchos pernos en ese tiempo, yo acompañaba al papá,
sí,
y no, bien conocida, claro, así como Michael.
Oye, y un poquito más allá, en la misma calle estaba la Mendocina, que era del hermano de mi abuelo, que primero trabajaron juntos y se pelearon, eran los dos sastres, entonces quedó la Mendocina con don Isaac Gendelman y la sastrería Gendelman de don Enrique Gendelman, todo eso ahí en la misma calle, a una cuadra cada uno del rincón de los canallas, imagínate.
Viste, canalla, si tú soy un canalla más, pues si somos vecinos.
Canalla total.
De todas maneras, pues canalla, así que totalmente invitado. Mira, y con lo de la página web, voy a apresurar mucho la fabricación.
Eso, apúralo.
Y bueno, posiblemente ya lo puedan visualizar, porque yo lo veo en distintos computadores, es www.elrincondeloscanallas.cl. Y ahí efectivamente ya. Hoy día mismo voy a ver que colocan el link directamente del Facebook oficial del Rincón de los Canallas, porque ahí se están viendo.
Y también las cuentas corrientes y las cuentas RUT para saber dónde podemos transferir, ¿te parece?
Así es, hoy día mismo voy a publicar ese tema y muchas gracias por contactarme, la verdad es que ha sido súper rico que exista gente como tú de la buena onda y que me tire para arriba, porque ahora lo más importante es tener esa energía. Y lo demás viene por añadidura. Y bueno, y esos 1,000 pesos claramente nos van a servir. Así que gracias igual.
Karin Painemal, te mandamos un tremendo abrazo desde Santiago Disco en Radio Duna y esperemos que la gente que nos escucha lo difunda, lo viralice y ayudemos a que el Rincón de los Canallas vuelva lo antes posible. Un abrazo grande.
Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por contactarme y Chile libre, vos canalla. Aguante Chile.
Eso.
Y hay que salir adelante con todo. Con todo.
Canalla.
¿Para qué? Eso.
Canalla, canalla, canalla. Ya, nos vamos al cuerpo. Chau, Karin.
Muchas gracias.
Hexacon le da valor al diseño a través del concepto Smart Living. Es calidad de vida con sello urbano que permite disfrutar la vida junto a la familia y amigos. Es vivir de manera inteligente, con una impronta estética, consciente con el entorno, conectado a la ciudad y a la comunidad. Hexacon entrega diseño, conectividad, sustentabilidad y comunidad. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad.
A partir de las 6:30, Josefina Stavrakopoulos selecciona y presenta las principales informaciones que marcarán el día que recién comienza. De lunes a viernes, el desayuno informativo de la 89.7 se llama Antes que nada. Duna. Sonidos de tu mundo.
Un triunfo está hecho de pasión. Un viaje está hecho de momentos. Un proyecto está hecho de ideas. Y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles. Nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
Estamos de vuelta, Santiago Adicto en Radio Duna, 2:48. Una muy linda conversación con Karin Painemal recién, la canalla chica del Rincón de los Canallas, este lugar que lleva 40 años y que ahora necesita nuestra ayuda porque tuvo un tremendo incendio hace un par de semanas. Y vamos a publicar en Santiago Adicto en un ratito más la cuenta corriente, la cuenta RUT del Banco del Estado, para que desde 1,000 pesos podamos ayudar a que se levante el Rincón de los Canallas, un lugar tan importante en la historia de los últimos 40 años en Santiago de Chile. Vamos con el acertijo musical en Radio Duna. A ver. ¡Oh, qué buena canción! Este es un blanco que cantaba como afroamericano, pero ¡ay, el nombre! Ya, voy a tratar de acordarme, a ver si ustedes se acuerdan. Buena canción, ¿ah? ¿Eh? Oye, Hexacon es una inmobiliaria de arquitectos y de arquitectas, o que la dirige una arquitecta, que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Desde 2006, con más de 20 proyectos innovadores, busca dar respuesta a los sueños y aportar a la mejora de las ciudades. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y tu ciudad. Publicaron recién en su excelente blog, donde se habla de ciudad, de arquitectura, de decoración, todo tipo de tips, un post respecto de la compra remota de departamentos, una muy buena opción, porque existen hoy día herramientas de las que ellos hablan, como por ejemplo los pilotos virtuales que Hexacon usa mucho y que son geniales, los chatbots que en el fondo permiten que también en el fondo tú puedas recibir todo tipo de información de manera virtual, los planos 3D que te permiten también ver el proyecto de manera más como vinculada con su arquitectura. Todo eso y más en un post publicado en el blog de Hexacon, que es hexacon.cl, ahí uno pone blog, y se llama Compra Remota de Departamento, dos puntos, una excelente opción. Oye, donde la seguridad se cruza con la potencia, Toyota Yaris cuenta con un potente motor y un equipamiento que te hará sentir seguro y cómodo. Toyota Yaris, confianza made in Toyota. Está muy lindo el nuevo Toyota. Te cuento que Toyota en sus redes está subiendo contenidos útiles y entretenidos, arroba Toyota Chile. Y además, si tú en estos momentos quieres mandar tu auto a mantención y estás en una comuna con cuarentena, Toyota te lo manda a buscar a tu casa y te lo lleva gratis. Y además te hacen de regalo un sanitizado gratuito. ¿Qué tal? ¿Bien o no? Toyota además ayudando a la comuna de Pudahuel, acaban de sumar 5 vehículos adicionales más para ayudar a los CESFAM y a todo el tema médico de la comuna de Pudahuel. Y te queremos contar que en Aguas Andinas hay cifras que son bien destacadas y que uno quizás no se imagina. Estoy leyendo parte de su memoria del año 2018 y, por ejemplo, tiene 100% de cobertura en aguas servidas, Aguas Andinas, y el promedio mundial, ¿saben cuánto es? 20%. Por eso Santiago en eso es una ciudad que lidera mundialmente. Por eso nuestro río Mapocho hace 10 años, gracias al Mapocho Urbano Limpio, es uno de los ríos más limpios del mundo. ¿Qué más te puedo contar? Tuvieron 0 fatalidades durante el año 2018. 605 millones de metros cúbicos de agua limpia reintegrada a los cauces. Casi 9 millones de personas abastecidas. 36% de la gente que trabaja en Aguas Andinas son mujeres. 83% de la energía consumida procede de fuentes renovables y 51% de los biosólidos son reutilizados como abono para la agricultura. Esa es una genialidad de Aguas Andinas. Seguiré contándoles algunas de estas cifras en los próximos programas. Ya, este hombre que canta se llama como Jackson de apellido, si no me equivoco. ¿Cómo estoy, Richie? Y tiene esa cosa soul, sí, ¿no es cierto? Jackson. Hasta el momento solo me acuerdo del apellido. Entonces, vamos con la canción y a ver si logro contestarla a la vuelta. Escuchamos el acertijo musical completito. Joe Jackson. Gran canción. Bueno, me acordé del nombre completo, Joe Jackson. Me acordé justo cuando partió la canción, en serio. Pero el nombre de la canción me la tuvieron que soplar. You can't get what you want. No puedes obtener todo lo que quieres. Entonces me autoimpongo un 4. ¿Cómo les fue a ustedes? Esta canción es de 1984. Gran canción de Joe Jackson, el mismo de la canción Stepping Out, que probablemente era más conocida aún de este músico. Joe Jackson, entonces, el que recién sonaba en el acertijo musical. Oye, quiero contarles que hoy día Plataforma Arquitectura subió un post que para todas las personas a las que nos interesa la arquitectura, y no somos arquitectos, pero también para los que son arquitectos, para los que están estudiando arquitectura, es una joyita este post, porque se llama 125 libros, a ver, el nombre exacto del post es 125 libros sobre arquitectura que tienes que conocer, o los 125 mejores libros de arquitectura. 125. A mí que me gusta harto el tema, me puse a revisar y debo tener 6, 7, no más de los 125, así que no llegué ni siquiera al, apenas llegué como al 5%, pero hay mucho para aprender, hay harto libro interesante, hay mencionados algunos libros chilenos, hay varios libros de ese gran hombre danés y arquitecto urbanista que es Jan Gehl, hay libros de Alejandro Aravena, hay libros de Rem Koolhaas, hay mucho libro interesante, y hay un libro que estoy buscando, a ver si lo encuentro, que no me lo imaginaba que existía, pero es como Playboy y toda la estética de Hugh Hefner y de la revista Playboy influyó en la arquitectura y en el interiorismo, como tanta gente de alguna manera. Acá está, se llama Pornotopia, un ensayo sobre la arquitectura de Playboy y la biopolítica. Este libro estudia cómo la producción arquitectónica se populariza e inclina en diseñar espacios eróticos basados en un contexto específico, demostrando cómo distintos factores de la cultura moderna moldearon los lugares que habitamos. Pornotopia, un libro que en el fondo se inspira en la cultura de Playboy para entender cómo influyó en la arquitectura. ¿Qué tal? Está chorísimo, ¿no? Hay también, como les decía, libros chilenos, libros de grandes arquitectos, libros de grandes escritores que han escrito sobre arquitectos como Philip Codidio, hay libros de Richard Rogers, un gigante de la arquitectura, por supuesto el clásico de Jane Jacobs, Muerte y Vida de las Grandes Ciudades Americanas. La verdad que este post está para comérselo. El Triunfo de las Ciudades, un libro del que hemos hablado mucho aquí, de Edward Glaser, también por supuesto aparece. ¿Qué más estoy buscando para comentar con ustedes? Ya sé que nos tenemos que ir, pero no quiero dejar de nombrar este Walkable City, cómo el centro puede salvar, How Downtown Can Save America, One Step at a Time, de Jeff Speck. Y hay un libro también de nuestro compatriota Ricardo Green, Ciudad Fritanga, que está muy bueno y que quería también destacarlo. Así que si les interesa, váyanse a plataformaarquitectura.cl y busquen este post sobre los 125 mejores libros de arquitectura. Ya, 3 de la tarde con un minuto, termina Santiago Adicto. Muchísimas gracias, Richie, ahí en los controles, Francesca en la producción, nuestro Lucho ahí en el streaming y la Pitu dirigiendo la radio. Un abrazo, hasta mañana, Santiago Adicto, a las 2 de la tarde en punto, o tratamos por lo menos que así sea, de lunes a viernes. Chao.
En Consorcio.